baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Pep, gracias por aceptar estar con nosotros. Estás en la Euroliga, en el social media. ¿Cómo acabas?
Hola, buenos días.
Ahí.
Bien, yo estudié periodismo, después hice un máster en marketing y estuve trabajando 2 años en el grupo MediaPro, concretamente en la Liga. Y tras 2 años allí, pues me surgió la oportunidad de entrar en el departamento de contenidos de Euroliga y estoy allí desde entonces. Esta es mi tercera temporada y bien, la verdad es que estoy contento. Hay un grupo de trabajo, la verdad es que brutal. Se están haciendo muchas cosas desde que yo he entrado. Ha habido muchos cambios, pero la verdad es que se están haciendo cosas y el objetivo es hacer más. Así que muy, muy contento.
Antes de empezar a meterme con el turrón que decíamos viejos, ¿a ti te gustaba el básquet o has acabado aquí porque sí?
Yeah, sí, me encanta el básquet. Yo soy de Manresa, que es uno de los equipos más históricos en ACB. Y de toda la vida he ido al pabellón, al Congost, a ver a los mejores equipos de España. Y era, no te diré que un sueño, pero sí que era un gran objetivo que me marcaba yo el poder terminar relacionado con el mundo del baloncesto algún día.
Yo soy de marketing, tú eres periodista, tú eres mejor persona que yo, las cosas como son. Al final, la Euroliga es un producto, no es un deporte, es un producto. ¿Qué consumer, qué buyer persona tenéis en la cabeza cuando hacéis los contenidos? ¿A quién va dirigido?
A ver, lo que dicen los datos es que el fan de Euroliga o el seguidor de Euroliga, muchos más hombres que mujeres, uh-huh, y de una edad aproximada entre 35 y 50 años, te diría. Pero al final, como tú has dicho, ya no compites solo con otras ligas o con otros deportes. Ahora es el entretenimiento, es decir, compites contra Netflix, compites contra Prime Video, compites contra HBO. Todo el que hace entretenimiento, sea relacionado con el deporte o no, es tu competidor directo, porque ahora hay muchísimas plataformas y formas de consumir no solo deportes, sino también pues, películas, series. Compites contra todo, ¿no? Entonces, es intentar evolucionar, estar al día de lo que pasa, encima con las herramientas que van surgiendo, los métodos de consumo, para intentar que tú seas una opción escogida por la gente para entretenerse.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Estás en social media. Empezamos al principio, me acuerdo que empezó con Twitter, luego Instagram, Snapchat, TikTok. ¿Hay algún fin? O sea, ¿en cuántos contextos estáis presentes para llegar a vuestro consumidor? ¿Lo automatizáis, personalizáis cada canal?
Bueno, sí que es verdad que intentamos que cada canal esté un poco enfocado a los trends que hay en cada canal. Al final no podemos publicar lo mismo en TikTok que en Facebook. Facebook es un público mucho más mayor, sería algo más retro, digamos, ahora Facebook. Estaba en lo más arriba de la ola, ahora sería más un contenido más retro. TikTok es, pues, evidentemente para gente joven. Twitter e Instagram diríamos que son, bueno, ahora X.
Sí, bueno, Twitter. O Blue Sky, que se ha puesto de moda.
Exacto. Entonces intentamos adecuar los contenidos a cada canal. Sí que podemos aprovechar muchas cosas para todos los canales, porque al final somos una liga de baloncesto y informamos de lo que pasa en la liga. Pero sí que, por ejemplo, TikTok, Instagram y Twitter pues son contenido pues más reactivo. y Facebook sí que nos vamos un poco más a lo retro. Y después también tenemos canal de WhatsApp.
Ahora de también. WhatsApp? Para, canal de WhatsApp. Hostia, pues ni me he enterado.
Sí. Hostia, qué bueno. Hay canal de WhatsApp.
Vale, no, lo buscaré.
Este año, por ejemplo, también estamos haciendo un push un poco más grande que años anteriores en YouTube, porque es un canal long format que ahora se está volviendo a poner de moda. Nosotros básicamente lo que intentamos es llegar al fan de la manera más cómoda para ellos posible. Y yo diría que lo estamos consiguiendo, porque al final todos nuestros canales están creciendo, especialmente pues TikTok, Instagram, YouTube. Yo cuando entré hace 2 años teníamos 700.000 seguidores en Instagram y el otro día ya superamos el 1.200.000. Así que en ese sentido, pues pensamos que estamos haciendo las cosas bien, aunque tampoco te voy a engañar que dependemos mucho de los equipos que tenemos y que compiten en nuestra liga. Al final, nuestros mercados más potentes podríamos decir que son Serbia, Grecia y Turquía, te diría. Por tanto, todo lo relacionado con equipos de esos países pues tiene un impacto. Si hiciéramos un análisis, ¿no?, de lo que publicamos de cada equipo, en lo que publicamos sobre equipos griegos, turcos o serbios, pues siempre tiene muy buen recibimiento. Eso no quita que, por ejemplo, esta temporada, Paris Basketball, que es mercado que lo está petando, es mercado francés, que es uno de los mercados que ahora en Euroliga pues estamos intentando potenciar, pese a estarlo intentando potenciar porque necesitamos crecer allí, publicas cualquier cosa de Paris Basketball y lo peta también, pero porque el equipo lo está haciendo bien.
El equipo es atractivo de ver, claro.
Y lo mismo pasa, pues, por ejemplo, ahora con Žalgiris esta temporada, con la llegada de Lonnie Walker, que es un jugador de muchos años en NBA. Cualquier cosa que hacemos de Lonnie Walker también tiene muy buen recibimiento, así que al final también es ir siguiendo un poco los trends que te marca la liga y que te marca el baloncesto en sí. Por ejemplo, ahora pues hay el baloncesto es un deporte que en los últimos años ha tirado mucho más hacia el triple, por ejemplo. Pues claro, sí, pues en la liga vemos muchas. Por ejemplo, ayer Kendrick Nunn, en un partido con Panathinaikos, batió el récord de triples en un cuarto en Euroliga. Sí. Pues claro, todas esas cosas son trends que al final salen solos. Es decir, nosotros pues podemos intentar, que es lo que intentamos, crear storylines, focalizarnos en los jugadores, en los equipos. Sí que es lo que te digo, hay mercados más potentes que otros, pero al final vamos marcados por cómo avanza la liga y por las historias que van saliendo en el alrededor de la liga.
Y en esto, una de las cosas que yo tengo mis dudas metafísicas es, y discrepo con Lluís Riera, que es mi coordinador del curso de entrenadores. En el básquet se está poniendo de moda las estadísticas avanzadas, que te dice que hay que jugar. Estadísticas avanzadas te dicen que sí, ahora hay que jugar el triple porque la efectividad, rating ofensivo, tal y patatán. ¿Hasta qué punto vuestras estadísticas avanzadas, que las hacéis, no me engañes, o sea, he estado ahí, tenéis un montón de datos espeluznantes, determinan mucho cómo trabajáis y pasan por encima de la intuición creativa de un tío de marketing?
A ver, al final es influyente. Porque al final es lo que te decía, nosotros vemos qué mercados son más potentes para nosotros que otros, pero al final es lo que siempre decimos y internamente y externamente cuando hablamos con clubes, es que yo nunca he priorizado hablar de un club por encima de otro porque el mercado es más potente o por cualquier cosa. Al final, como te digo, nosotros somos una liga de baloncesto y no controlamos lo que pasa en el campo. Al final son los equipos, entrenadores, jugadores. Así que por mucho que yo quiera hablar de un club porque tiene mejores números o quiera focalizar mi contenido hacia algo porque creo que me va a dar mejores resultados, al final lo que pasa en el campo es lo que define. Nadie contaba con lo que decíamos, que Paris Basketball estuviera liderando la Euroliga. Pero si pasa, tenemos que hablar de ello. Nosotros lo que sí que podemos controlar es qué tipo de formatos usamos para hablar de los temas que son tendencia o que creemos que pueden interesar o que son relevantes para nuestros fans. Es decir, si nosotros pensamos que tenemos que apostar, por ejemplo, por contenidos long format en YouTube, pues uh-huh. podemos crear contenidos que se adecúen a estos intereses nuestros, pero al final hablando de lo que es interesante para el fan uh-huh. o que es interesante en la liga. Y como te digo, el ejemplo de París Basketball este año es clarísimo. Nadie pensaba que estaríamos hablando, porque la realidad es que cada semana estamos hablando de París Basketball en nuestros canales, pero porque, y lo haríamos igual, pero obviamente si no estuvieran en este estado de forma, pero lo haríamos de otra manera quizás. No lo haríamos como el equipo que lidera la competición, que está siendo la sensación de la temporada, que toda Europa habla de París Basketball como un modelo a seguir, un equipo que hace 6 años no existía y ahora está compitiendo y liderando la Euroliga. Entonces, intentamos hablar de todos los equipos, pero al final lo que marca es cómo van esos equipos en la liga. Y como te digo, nosotros lo que podemos es decidir qué formatos son los más indicados para poder hablar de cada tema.
Y un tema que me parece muy interesante es básquet, es la misma norma, el mismo deporte. ¿Hay diferencias culturales significativas entre cómo te diriges a un chico, a una afición de Estambul, a un chico en París? ¿El mensaje se modifica culturalmente o es el mismo, se pasa por el chat GPT, traduces y a cascarla?
A ver, yo siempre digo que cuando lo hablo con gente, que una de las mejores cosas que tenemos en Euroliga es la diversidad cultural. Y eso pues tiene muchas cosas buenas, pero no todas son buenas tampoco. Entonces, los mensajes también es parte de nuestro trabajo, cómo tratamos a los mensajes que queremos mandar. Porque al final un turco a lo mejor no lo entiende igual que un serbio o que un español o que un francés. Entonces, nosotros, nuestra neutralidad es muy importante. No solo en los canales de redes sociales, sino como liga en general. Y más en el contexto europeo que tenemos ahora. Entonces tenemos que ser muy cautos siempre, porque al final los clubes son los la mayoría de ellos son los propietarios de la liga. Entonces a veces es complicado de gestionar, pero yo creo que también en esto pues hacemos un trabajo fantástico, no solo yo, sino todos los departamentos de la liga, porque todos entendemos la complejidad de una liga europea, que no es lo mismo que la NBA, por ejemplo, que todos los clubes, todas las franquicias son norteamericanas, y no hay ningún contexto como el que hay aquí en Europa. Entonces, en ese sentido, intentamos transmitir unos mensajes pues, que no puedan ser malinterpretados o malentendidos. También te digo, al final es una liga de baloncesto. Es decir, nosotros lo que nos interesa es hablar de baloncesto. Y el idioma del baloncesto pues tiene que ser el mismo.
Sí, pero entiéndeme, para todos. Yo he trabajado en un contexto internacional. Entre españoles o catalanes, en plan, pásame eso. Con un inglés es, hola, si usted le vendría bien y dadas las circunstancias en este contexto que nos encontramos, me sería muy útil, le agradecería su colaboración para que me traspasaras ese objeto que está en tu mesa. Claro, es una gilipollez, pero culturalmente, como hablamos en los latinos, es muy agresivo. A este tipo de cambios culturales me refería.
Yo lo entiendo. Y para que veas, en mi departamento, por ejemplo, trabajamos 6. Yo soy español con un turco, trabajo con un turco, con un serbio, con un francés, con un polaco de Polonia y con uno de Inglaterra. Para que veas la diversidad cultural que tenemos ya incluso dentro del departamento. Entonces, a la hora también de dirigirnos al fan o dirigirnos al público, nos va muy bien tener esa diversidad también dentro del equipo. Porque un tema que para mí puede pasar inadvertido, sobre todo también a nivel de contexto histórico de la liga, ¿eh? Ya te digo, en plan, pues mi compañero turco conoce mucho más el contexto del baloncesto turco que yo, al igual que yo, pues cuando hay un tema de Madrid, Barcelona o Baskonia, pues normalmente suelo estar más enterado que los demás. Igual que un serbio si hablamos de Estrella Roja o Partizan. Entonces eso también nos ayuda mucho. Pero al final ya te digo, no podemos estar cada día, cualquier cosa que publicamos, pensando cómo va a ser recibida. Simplemente pues es hacerlo con la máxima naturalidad posible y siempre teniendo respeto. Y no tiene que haber ningún problema.
Vale, ahora voy a hacer una pregunta, cuñado. que es una pregunta de gilipollas, pero allá voy, ¿eh? Yo no soporto a los serbios. ¿Y sabes por qué es? Porque nos han quitado el primer puesto en el idioma con más insultos. Dicho esto, ya está, ya me callo, me humillo a mí mismo, luego a lo mejor lo edito. Al volviendo a YouTube, el tema del long format. Tú buscas en YouTube y muchísimo contenido es de NBA, porque hay mucha gente que usa el contenido. ¿Dejáis usar el contenido a terceros para que creen sus propios canales y crezca la audiencia? ¿O sois tan, muy controladores como los medios clásicos en España de, ostras, no, este es mi formato, no puedes coger imágenes? ¿Cuánto dejáis que vuestra base de usuarios joven use las imágenes oficiales para hacer crecer su canal? ¿O es un tema que hablo con el abogado y lo dejamos
aparte? No, ahora, por ejemplo, en el último año y medio se ha ampliado muchísimo más la red de influencers que tenemos en Euroliga y hay varias personas trabajando en ella y se hacen proyectos para poder abrir más la liga incluso de lo que ya está. Evidentemente tenemos nuestros partners, tenemos nuestros TV right holders, medios acreditados, etcétera, pero nosotros siempre estamos abiertos a que se pueda usar nuestro contenido. Otra cosa es que después toda la parte legal que hay para que esto se pueda producir, porque al final estamos hablando de gente que paga por tener los derechos de la liga. Entonces, sí, señor. Cuando recibimos requests, por ejemplo, para poder usar contenido nuestro, pues cada caso es un mundo y sinceramente no te sé decir cuáles aceptamos o cuáles declinamos, o si ya los aceptamos todos o si los declinamos todos, porque como es un tema que yo no llevo, así que no sí, quiero hablar de algo que no sepa, pero sí que en el tema de abrir la liga a que se hagan contenidos, nosotros somos los primeros que estamos dispuestos porque nos interesa crecer como liga y llegar a la máxima audiencia posible.
Sí, te lo comento porque había un canal de YouTube que se llamaba Head Chico, por el estilo, que hacía mucho NBA y ahora está haciendo Euroliga. Y es muy divertido ver la cara que pone cuando compara un partido NBA con un partido de Euroliga. No sé si esto es un asset. Joder, los de marketing somos despreciables. Entre asset, long format, short format. Si esto es una ventaja competitiva para a la hora de captar usuario, captar audiencia.
Sí, a ver, como te he dicho, la audiencia se puede captar de muchas maneras, pero lo que tienes que intentar es llegar al máximo público posible. Y nosotros ahora lo que estamos haciendo es intentar cubrir el máximo número de vertientes posibles, pero al final también tienes límites. Y en Euroliga, por ejemplo, en el departamento de contenido, yo creo que a veces tenemos la frustración interna de que nos gustaría hacer muchas más cosas de las que hacemos. Pero al final no llegamos a todo y hay que ser realista con los recursos que se tiene. Y si las cosas van como siguen yendo, probablemente en el futuro pues podremos hacer más cosas y hacer cosas también más atractivas para la gente.
Y ahora, volviendo un poco para atrás, imagínate un chaval que le gusta el básquet. ¿Cómo se hace para llegar hasta allá? O sea, ¿hay que estudiar periodismo? ¿Cómo fue un objetivo marcado desde el principio? ¿O ya estás aquí y dices, mira, pues voy a estar haciendo el rondo con el
A ver, no sé quién? Te diré que hay un poco de todo en la empresa. Ahora somos 100 personas trabajando más o menos, pero realmente no hace falta que estudies periodismo. Puedes estudiar cualquier cosa y puedes acabar, ya no en esta empresa, ¿eh? Al final la vida te lleva por sitios que no sabes. Yo, por ejemplo, como te he dicho, pues me gusta mucho el básquet desde pequeño y sí que toda la vida he visto Euroliga como, wow, me gustaría trabajar allí. Pero aquí hay gente que el básquet no es su deporte favorito, por ejemplo. Sí, está contentísimo trabajando aquí, porque al final tenemos departamento de comunicación, departamento de marketing, departamento de legal, departamento de partnerships. Entonces, una persona, por ejemplo, que trabaja en el departamento de legal, puede que su pasión no sea el básquet, pues es normal. si estás en el departamento que estoy yo, por ejemplo, de contenido, pues es bastante importante que te guste mucho el básquet.
Ha ido un pelín.
Pero porque nosotros al final trabajamos haciendo partidos. Todas las semanas tenemos que ver los partidos para seguir la liga, etc. Ahora, una persona del departamento legal sí que tiene que tener conocimientos obvios de baloncesto, porque al final es una liga de baloncesto, y yo siempre digo que tienes que conocer el contexto en el que trabajas para poder entender los acuerdos que se hacen, por ejemplo, o lo que sea, pero no hace falta que seas un hardcore fan. Entonces puedes estudiar cualquier cosa, y no cualquier cosa, pero ya me entiendes. Por ejemplo, tenemos un compañero que ha estudiado telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con el baloncesto, pero está en el departamento de IT, de informática. Pues, como este ejemplo, muchos.
Y estás en un momento que me hago de abuelo. Yo empecé en esto, yo empecé a trabajar cuando entró en Internet en España, o sea, ni te explico. Íbamos con modems y todo eso. Yo trabajaba, hacíamos 18 horas al día, estábamos allá, vivía allá, pero era porque éramos unos putos frikis y me lo pasaba teta. El ratio de misiones de partidos, ¿cómo llevas la vida privada? ¿Puedes tener vida privada? Bueno, porque jugaron ayer, hoy descanso, juegan mañana.
No, hoy juegan.
Son Euroliga, Eurocup, 6-12 partidos.
Sí, a ver.
¿Cuál es el ritmo?
Mira, para que te hagas una idea, ¿vale? Nosotros tenemos, bueno, la liga es Euroliga, la liga más grande, podríamos decir, la más importante, que son 18 equipos, 34 jornadas, más después playoffs y Final Four. Después Eurocup, que sería una liga que te permite el acceso a Euroliga, que son 20 equipos, dos grupos de 10 equipos cada uno, 18 jornadas de temporada regular, más después playoffs también. Y también tenemos el Next Gen Tournament, que es el torneo de juniors para menores de 18 años, que estos son 4 qualifiers de 3 días cada uno durante la temporada, más las Next Gen Finals también, que se hacen en Final Four. Con lo cual te salen muchos partidos y muchos días. Tenemos partidos, ponle unas 30 semanas del año, o 35, no sé, muchas. Pero por suerte en mi departamento tenemos bastante rotación y me permite tener vida privada. Aún así, hacer partidos es de las cosas que más disfruto yo, por ejemplo, porque al final estás viviendo lo que pasa en las ligas.
¿Qué significa hacer partidos? Porque claro, Movistar tiene los derechos, que emite partidos, está Pete Hurtado, quien sea, lo emite. Tu trabajo ves el partido a la vez, coges el canal de vídeo y sacas cortos y clips para las redes. Sí.
Exacto. Básicamente, nosotros es comunicar lo que está pasando la liga en redes durante los partidos. En real time, somos un equipo bastante amplio, no solo de los de redes o de contenido, sino que también hay gente de stats que controlan las estadísticas, que se cuente bien todo. Hay una persona del departamento de comunicación también en contacto permanente con los clubes, al igual que una persona del departamento de competición en contacto siempre con los campos, porque pueden surgir muchísimas situaciones durante los partidos que se necesita asistencia o alguien de Euroliga que lo gestione y cómo proceder. En cada partido hay un representative de Euroleague Delegate para controlar todo lo que pasa durante el partido. Es decir, hay muchas cosas, que esto también es una cosa que te das cuenta cuando entras, ¿no? Que al final, como fan, puedes ir a ver un partido de baloncesto, pero realmente hay muchas cosas y mucha gente detrás para que esto salga adelante y todos los partidos salgan bien y sin incidencias. Y por ejemplo, en mi caso, pues es esto, es ver los partidos en coordinación con el departamento de web, con el departamento de contenido, e ir sacando contenidos relacionados con la liga durante los partidos.
¿Y habéis intentado o habéis conseguido sacar algún meme? Porque a ver, mis hijos están locos intentando sacar memes. El meme creator o meme application. ¿Hay alguna vez que dices, hostia, lo hemos hecho?
Sí. Se han sacado bastantes memes. Se han sacado bastantes memes. Mis compañeros, sobre todo, Al final cada uno tiene un perfil, ¿no? Yo soy un poco más operacional, pero tengo un par o tres de compañeros que sí, que son realmente buenos sacando memes y se han sacado bastantes. También con el fantasy, con el juego del fantasy. El fantasy, bueno, es un juego en el que tú escoges jugadores cada jornada y en función de la puntuación que hacen en el partido, puntúan en el juego y después pues, puedes jugar con amigos.
Un super manager. Vale.
Entonces ahí también tienes margen para poder hacer memes y contenidos pues más graciosos para... Pero esto ya es más para los hardcore fans, o sea, tienes que entender mucho la liga para entender según qué meme o según qué cosa. Al final también nosotros como liga, pues tenemos, pienso yo también que tenemos que tener unos límites y que al final tenemos que basarnos en, o sea, ser estrictos. Porque al final eres la liga, somos la fuente oficial y no tenemos la libertad que pueden tener otros canales como para hacer memes y hablar de equipos y de jugadores.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
¿Y cómo desconectas?
Uy, pues con muchas cosas.
Ah, vale, entonces ya lo tienes claro. No,
yo por ejemplo, y mira, para mí una forma de desconectar, pues sobre todo es teniendo vida social, estando con la familia. Además, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, así que incluso cuando no trabajo, por ejemplo, como te decía, me voy al Congost a ver al Manresa al fin de semana y a lo mejor juegan contra Baskonia, que es un equipo Euroliga, o contra el Barça, o contra el Madrid.
¿Cómo está jugando el Manresa?
Sí, muy bien, la verdad es que muy bien.
Está jugando muy bien y tiene el jovencito este que está promete.
Al final, el Mario San Superior.
Sí, hostia.
No, pero al final siempre dicen que si puedes trabajar de algo que te gusta, pues ole tú.
Si trabajas algo que te guste y te pagan es un trabajo, es un hobby.
No, sí que me gusta desconectar, obviamente. Pero, por ejemplo, la Liga ACB es una liga que me gusta mucho. Entonces, los fines de semana sigo la ACB y sigo al Barça, sigo al Madrid, sigo al Baskonia. Sigo a Valencia y Gran Canaria, que son equipos de Eurocup, y La Peña, y al final me gusta. Sí que cuando necesitas desconectar, pues dices, pues hay formas de hacer y hay otros deportes. Por ejemplo, me gusta mucho el tenis, he trabajado en el fútbol y también me gusta mucho. Además aquí en España vivimos en un país donde otra cosa no, pero puedes hacer mil planes cada día. Y hay formas de desconectar sin ninguna duda, pero sí que es verdad que la competición no para y que siempre hay cosas, pero al final es donde tú tienes que poner el límite, también cada uno lo pone donde quiere, pues en destinar tiempo también a tu vida personal.
Pues bueno, Pep, no te voy a robar más tiempo, me parece que ha sido suficiente explicativo. Es un trabajo, hostia, es que está, a mí no podría, ¿eh?
Yo ahí sí. Bueno, también no has tocado el tema de los viajes, pero eso también daría para...
No, es que bueno, es que yo ya cuento con... Bueno, aquí no sé si os toca viajar o recibís la misión en la central y ahí hacéis todo. Vamos, supongo, si os dejan viajar con el equipo...
Viajamos, pero, o sea, no con el equipo, pero nosotros nos focalizamos en partidos concretos o en momentos de la temporada en los que pensamos que tenemos que estar. Pero te diría que en septiembre, sobre todo, septiembre y abril, mayo... Son meses en los que viajamos bastante. Yo, por ejemplo, este septiembre estuve en 4 ciudades distintas. Estuve en Vitoria, estuve en Múnich, estuve... ¿Dónde más? En Milán y en Madrid.
Eso es viaje de trabajo.
Es complicado. Es complicado encontrar tiempo, pero te diré por qué. En septiembre, básicamente, porque grabamos todo lo que son los contenidos para la temporada. Después, durante la temporada se graban más, pero al final el paquete gordo de contenidos que necesitamos durante la temporada, ya sea gráficos de tele, contenido de redes sociales, entrevistas, todo esto se hace en septiembre antes de que la temporada empiece. Y después, a partir de abril, cuando hay playoffs, pues en mi departamento, por ejemplo, siempre viajamos a todas las series de playoffs, intentamos viajar, Eurocup Finals y después Final Four. Entonces son semanas en las que viajas mucho, pero también es cuando más te gusta estar trabajando también, porque al final ahora llevamos desde septiembre que empezamos a hacer los Media Days hasta ahora para llegar como al objetivo final, que es, bueno, quién gana la competición o qué pasa al final, qué equipos se clasifican para playoffs. Entonces sí que es mucho estrés y viajas mucho en esos periodos de abril-mayo, en mi caso. Pero también es cuando más ganas tienes como de estar con los equipos, de ver los partidos. Sí que va todo un poco ligado.
Pero ¿no te pasa esto de que a veces me pasa a mí y dices, sí, he estado ahí, pero es que no me he enterado de nada? Estaba haciendo mi trabajo y no me he enterado de nada.
Eso pasa. Eso pasa bastante porque al final es una competición también que si no estás al tanto te atropella, porque pasan muchas cosas. Esta pasada temporada, por ejemplo, tuvimos dos Game 5 de, o sea, Euroliga hacemos regular season, después eliminatorias de playoff a 5 partidos y después Final Four. Pues en playoff hubo 3 eliminatorias que se fueron al quinto partido. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que estaba en Madrid, porque al día siguiente ya grabábamos el Media Day de Final Four con el Madrid, pero el día antes estábamos trabajando, haciendo todavía quintos partidos. Se jugaron 2 el mismo día, entonces. Y encima Eurocup también, y el Next Gen. Entonces es complicado también porque al final nos gustaría ser más gente y poder hacer más cosas, pero yo al final estoy satisfecho con el trabajo que hacemos y lo que siempre decimos es que al final lo sacamos y lo sacamos bien y la gente está contenta, los clubes están contentos, los fans también, porque al final el contenido que hacemos pues tiene engagement, gusta, así que al final también pues es gratificante, ¿no? Cuando acabas Final Four el último día, ya te da igual quién ha ganado y todo, ¿eh? O sea, lo que quieres es acabar, pero acabas y quedas.
Hombre, yo te digo, cuando hago eventos con abogados, lo quiero es irme con mi equipo a cenar.
Claro,
y desconectar de todo. O sea,
exacto. Al final es mucha tensión y durante Final Four, por ejemplo, porque estamos toda la empresa allí volcados, trabajando muchas horas para que el producto salga, para que no haya quejas, para que todo el mundo esté contento. Entonces, cuando acabas es como el alivio más grande del año, ¿no?
Ahora entiendo por qué el tío de IT con el que hablé, la obsesión por el ancho de banda, la conexión era primordial. Claro, está la mesa,
bueno,
el
es que,
no sé qué,
sí,
televisión, es que, vosotros.
Sí. Ah, ir a trabajar a un sitio, porque al final cada año en Final Four vamos a un sitio distinto. Sí que se han repetido sedes, por ejemplo, Belgrado se ha repetido en los últimos años alguna vez. Pero al final ir a trabajar a sitios nuevos cada año y tantas cosas que gestionar y suerte también de toda la gente, de los sitios que vamos también, la gente está muy volcada, nos ayuda muchísimo, hay muchos voluntarios, pero al final es como desplazar la base de operaciones de una empresa.
Sí, porque nos sentamos
a un sitio de Europa durante una semana, dos, para preparar allí la conclusión de una temporada de 8 meses. Entonces es algo grande y que requiere también la coordinación también con los 4 clubes que llegan a Final Four, con el ayuntamiento de la ciudad en cuestión. O sea,
No, que no vas con tu móvil, que debes llevar los ordenadores, los racks de
claro,
vídeo,
claro.
Los racks de no sé qué, ya es una estructura de 15, que es normal. No ibas un móvil.
Al final, a la hora de planificar un evento, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Bueno, no muchas, es que todo. Porque cualquier cosa que no tengas en cuenta te puede perjudicar y puede salir mal. O sea, puede salir perjudicado y que todo el mundo vea. Y al final la gente se suele quedar más con la gente externa, ¿eh? La gente de fuera, ahí, y aquí en España pasa siempre. Es decir, hay una entrevista de una hora, pero la persona se equivoca un minuto, pues lo que va a salir es el minuto que te has equivocado.
Sí, eso pues, está claro, eso siempre.
Y al final, siendo una liga tan internacional, de tantos países que tienen equipos que participan, pues hay que ser lo más profesional posible siempre e intentar que salga bien. Y normalmente Yo creo que lo conseguimos, aunque también te digo que me lo miro desde dentro y me lo miro con buenos ojos, porque al final es lo que hago y porque estoy todo, cada día trabajando con la gente que lo hacemos.
Hombre, sí, pero ahora hace una pregunta a estas malvadas. Vamos a buscar. Ahora vais a un ritmo interesante. Pero claro, entra Dubai, que está bien que entre a nivel financiero, a nivel de empresa, que entre Dubai como tema. Dices, hostia, si entra Dubai, está más cerca la India que España. Entonces, entra Dubai y la India, os vais a morir, ¿no? Y mira que interesa a nivel financiero. O sea, que entre la India son 1.400 millones de personas, que entre Dubai es pasta. Vamos a darle más vueltas.
Bueno, entra Abu Dhabi, ¿eh? No Dubai, de momento. Bueno. Lo de la... Pero, no, al final, yo de esto te puedo decir poco porque al final son los clubes los que deciden. Y en ese sentido, la Euroliga como tal, la empresa, lo que hace es escuchar todas las opciones que hay, que había más de una, y se sabe, y he sabido que había más de una opción para albergar la Final Four del año que viene, y esas opciones se plantean a los clubes y ellos deciden.
No digo como Final Four, digo que entre un club. Un club de Abu Dhabi, un club de Dubai, que entra en un club y juega.
Entonces, sí, es el tema recurrente, ¿no?, que hay ahora en referente al básquet, si tienen que entrar, si no tienen que entrar.
No, aparte de temas estéticos, políticos, sí. De pensionistas, a nivel financiero tiene sentido. O sea, no, vamos a... Lo que te pregunto es, a nivel de logística,
lo que es una realidad es que todas las grandes ligas o la inmensa mayoría han ido para allá de alguna forma u otra. Sí. El último mundial fue en Qatar. La NBA, sin ir más lejos, hace Global Games, sí. Y ahí han jugado. Claro, pues ya. Digo,
que una cosa es la etiqueta y la cosa y todo es el negocio. El negocio indica que aquí se tiene que ir. Bueno, te puede gustar o no te puede dejar de gustar. Es un tema distinto. Pero los números, las estadísticas avanzadas dicen que hay que estar. Bueno, no te voy a liar más con este tema porque...
No, es liar. Yo al final, sí, entiendo, al final, bueno, entiendo, formo parte,
pero no lo decía por la ética, lo decía por las distancias. Claro, desde Barcelona a Dubái hay un huevo, y al que entra a Dubái, hostia, yo soy la liga y voy a por la India, son 1.400, 1.500. Claro, España, Bombay, hostia, cógete un taxi, nen.
Sí, no, a ver, lo de las distancias es complicado, pero es complicado no solo con Dubái, es decir, al final, yo qué sé, tenemos a Gran Canaria en la Eurocup, si Gran Canaria tiene que jugar con cualquier equipo, tienen vuelos de mínimo 3 o 4 horas, sí. y lo hacen cada semana. Evidentemente preferiríamos, todo el mundo preferiría que pudieras llegar en coche en 10 minutos a jugar todos los partidos, pero la realidad ya, esté Dubai, Abu Dhabi o quien sea, Euroliga y Eurocup son ligas en las que tienes que recorrer distancias largas para ir a los partidos. Y los jugadores y equipo y los clubes lo hacen cada semana.
Sí, sí. Bueno,
cada semana porque ahora... al final... Y es muy exigente para ellos. Pero se tiene que hacer para poder hacer una liga global y para poder hacer la mejor liga de baloncesto de Europa... Pues tienes que tener a los mejores equipos y las distancias pues son lo que son.
No, yo me imagino que al final pasará, que al final los equipos tendrán un avión privado, eran en avión privado. Y porque si tienes que ir con vuelos charter...
Muchos clubes lo hacen, ¿eh?
Sí, entonces
podemos hacer una... muchos, por no decirte, no sé si todos, pero muchos lo hacen y es complicado, pero...
Porque no pueden, pero está demostrado, aquí podemos discutir lo que quiera la gente, es más saludable y ganas vida, prolongas la vida del jugador si vas en vuelo privado tuyo propio. Tienes tu avión y vas con tu vuelo propio. Y ya no entramos en las anécdotas miles que tienes cuando vuelas con compañías aéreas normales.
Sí.
Que no llega, que si llega, que se retrasa, que esté perdido el equipaje, y a mí sí. Que me cuentas, que no, es un tema que quieres... Que no
además, los jugadores de baloncesto que son altos... Y el espacio que hay entre asientos no es el mejor.
Yo no soy alto, yo mido como el Navarro, como el Núñez, cuando no, vuelo en casa.
Yo sé que soy alto, pero no tanto como ellos, pero mido 1,90 y ya a veces bueno, ya...
Estamos ahí, cualquier... Te toca medio, en fila 4 y dices, hostia, Dios mío, matarme, cabrones, que aquí no llego vivo en 4 horas, tío. Fua. Sí. Me tocó 16 horas, me quería morir. Joder. Bueno, que me estoy enrollando, esto no tiene nada que ver. Bueno, pero no. Un placer, que te vaya bien con la Euroliga. Ahí hay partido, o sea, lo veré. Qué remedio, si me gusta el básquet.
¿Eres fan? ¿Te gusta? Sí, lo sigues.
Hombre, yo empecé a jugar a básquet. Mis hijos juegan a básquet. Yo soy entrenador. O sea, no sé, tengo todo el pack. O sea, creo que sí.
Entonces sí, eres...
Sí, sí, okay. Me gusta. No soporto la NBA, no me gusta, es aburridísimo.
Y bueno, es diferente el baloncesto en Europa.
Sí, sí, que me parece muy bien. Es igual que el 3x3. Sí. Hay gente que le encanta. Fantástico, mírate todos los sí. Ideas. A mí no me gusta, pero soy muy libre. No voy a discutir. No voy a decirle que estás equivocado. Si te gusta, pues, míralo. Pero a mí no me gusta. Y como no me gusta, pues no lo veo. Es tan sencillo como eso.
Sí, exacto.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Pues bueno. No,
yo la verdad es que soy fan de todo. Me gusta todo el básquet. Sigo ligas nacionales, Euroliga y la NBA también la sigo.
Sí, yo tengo amigos que le gusta todo. Le gusta el fútbol, pero también, el básquet, también el hockey,
también te digo que veo menos desde que trabajo en Euroliga, porque también es que es lo que decíamos, necesitas desconectar un poco y al final un partido, cada partido se alarga 2 horas mínimo, entonces es imposible verlo todo. Es imposible verlo todo.
No te da la vida. Bueno, Pep, vamos a dejarlo aquí y gracias por todo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un placer.
Voy a pulsar el dejar de grabar.
Good way. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.